believe that tonight?
¿Creen eso esta noche?
Yes, he knows.
Sí, Él conoce mi nombre.
Aren't you glad?
¿No están contentos? Aleluya.
He knows my name.
Él conoce mi nombre.
Amén.
Dele al Señor un aplauso. Aleluya. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es bueno estar otra vez juntos, una vez más. Agradezco al hermano Eli por entrar y cubrir por nosotros el domingo. Hizo un maravilloso trabajo. Tuve cirugía oral hecha el viernes. La recuperación fue un poco más de lo que yo esperaba. Y mi boca estaba tan... dolía tanto que casi no podía mover mi quijada. Bueno, de todas maneras, gracias por sus oraciones. Gracias al Señor por su sanidad, por su bondad y misericordia. Y solo otra oportunidad para darle alabanza. Amén. Pongámonos de pie esta noche. Quisiera leer de Isaías capítulo 6 y los primeros 8 versículos. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8. Hablamos, creo que fue la semana pasada, diciendo, aunque tomamos la oración del Señor como nuestro texto y lo desglosamos y mostramos todo lo que estaba metido ahí, esta noche vamos a tomar un aspecto de eso y concentrarnos en eso. Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre de inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros esta noche. Padre, mientras venimos para este servicio media semana, pedimos que satisfagas toda necesidad que hay en el cuerpo. Sabemos que es tu deseo para hacerlo, que has hecho la provisión para eso, y solo tenemos que pedir y venimos creyendo en fe y venimos por nuestra porción, y eres tan fiel que nunca decepcionas, tú nunca fallas. Y Señor, estamos confiando esta noche que tienes exactamente lo que necesitamos. Y Señor, te hemos dado alabanza y continuaremos haciéndolo. Y hemos dado a conocer nuestras peticiones, y ahora, Señor, nuestro deseo es oír la palabra viviente para que tú repartas el pan entre nosotros una vez más y tomes esa palabra y la vivificas y la hagas vivir en nuestras vidas. Bendice a todos y cada uno, Señor, desde el púlpito a la puerta de atrás. Y Padre, cuando que nos vayamos como mejores cristianos, que nos vayamos animados y fortalecidos, mejor preparados para encarar los días que yacen delante de nosotros. Te amamos y te agradecemos y te damos toda alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Tomen asiento. Así que quiero hablar esta noche sobre el poder del perdón. El poder del perdón. Así que la escena de la cual estamos leyendo aquí en el libro de Isaías aconteció en el año 758 BC, cuando el rey Usías había fallecido después de que había sido haber estado con lepra los últimos días de sus días. Y Usías murió como rey, un rey que estaba sufriendo de lepra, que es tipo de pecado e incredulidad. El rey de Judá había fallecido y sin duda alguna había una pesadez que vino con el fallecimiento del líder de la nación. E Isaías tuvo una visión un día donde ve a otro rey que está sentado en un trono que está alto y sublime. Y este rey también está bajo una nube, y es una nube de gloria y no una nube de controversia como la bajo la cual estaba Usías. Pero el rey terrenal de Judá había fallecido, pero Isaías ve al rey celestial en toda su gloria. Ahora, amigos, reconozcan que él ve algo que la iglesia, él está viendo al glorificado Hijo de Dios. Esto no es algo que la iglesia tenía conciencia de ello o estaba buscando en ese tiempo en particular. Él ve al glorificado Hijo de Dios sentado en el trono y su falda llenaban el templo y por supuesto eran gloriosos y era atendido por serafines, cada uno teniendo 6 alas. Y hay 4 alas, 2 que cubrían sus rostros y la parte superior del cuerpo y 2 que cubrían los pies y la parte debajo del cuerpo. Así que todo el cuerpo está de hecho cubierto detrás de estas alas y luego hay 2 alas que ellos usan para elevarlos, por así decirlo, y están atendiendo a aquel que está sentado sobre el trono. Y ellos están rodeando el propiciatorio y son un tipo del ministerio que un día lo rodearía y continuaría declarando su gloria. Estos seres son celestiales y sin embargo sus pies y rostros están cubiertos ante el rey. Uno clama por todo, santo, 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 es el Señor, el Jehová de los ejércitos, y toda la tierra está llena de su gloria. Ellos testifican de su santidad y testifican de su justicia y la declaración y la manifestación de su gloria por toda la tierra que está a ser vista en días por venir. Ven ustedes, el rey mortal de Israel no ha de ser comparado con el rey de toda la tierra. Este es el digno. Este es el santo. Este es el justo. El que Juan vio que estaba parado en medio del trono en Apocalipsis capítulo 5, el Cordero de Dios, el mismísimo. Y el sonido de su voz declarando su gloria causa que los quiciales de la puerta se estremecieran y una nube de gloria desciende de arriba y llena el santuario. Por supuesto, sabemos que el humo es un símbolo de adoración y alabanza y muchas veces oraciones que están viniendo y los quiciales representan la entrada a este lugar santo. Y el estremecimiento de estos poses al sonido de la voz nos muestra que el corazón humano un día sería conmovido al oír la palabra y el justo rey estará sentado en toda su gloria sobre su trono, el corazón humano. Así que cuando Isaías entra en su presencia, él está inmediatamente convencido de su error. No hay manera alguna de que uno pueda entrar de su pecado. Uno no puede estar delante del presor y sentirse justificado. Hasta donde sabemos, no había robado un banco o cometido adulterio o fallado en la iglesia. Era un bastante buen hombre, por así decirlo. Pero no me importa qué tan bueno piensas que eres. Entras en su presencia y el convencimiento te pega. Así que entra en su presencia, es convencido de su pecado, se da cuenta de su completa y total indignidad de estar parado ahí y clama en arrepentimiento. Soy hombre de labios inmundos, él declara. Noten, Nadie le está diciendo eso. Esto está saliendo de su propia boca. Este es un reconocimiento que está pegándole. Recuerden que el pecado original en el huerto del Edén comenzó con el participamiento de fruto prohibido con los labios y culminó en el que saliera, se emitieran de esos mismos labios incredulidad. Y Isaías está diciendo, las palabras que salen de mi boca son inmundos y mis labios son inmundos. La comunicación de mis labios es inmunda. Yo pensé que era un bastante buen hombre. Yo pensé que tenía bastante buenos pensamientos, pero me doy cuenta en tu presencia que mi mejor pensamiento tenía un motivo egoísta de alguna manera. La comunicación de mis labios, esta es su confesión, porque está siendo revelado a él. Esto no es condenación, esto es convicción. La comunicación de mis labios es inmunda. Es aparente para él, amigo, en esta presencia, de que el corazón humano es inmundo y de los labios fluye aquello que está en el corazón. Así que Isaías era un profeta, pero él nació bajo la esclavitud del pecado, así como todo otro hombre que ha nacido de deseo sexual entre un hombre y una mujer, y estaba parado ante la presencia del rey. Y su corazón fue estremecido. Y él fue convencido de su injusticia y de su corrupta comunicación. Y él sabe que no hay hombre que es digno. No hay nadie que puede jactarse en su presencia. Y él sin duda alguna llora cuando él considera esto. Esta es la mismísima escena que es similar a la que está en Apocalipsis capítulo 5, pero en vez de encontrar a uno digno que abra un libro para restaurar la palabra, estamos viendo a uno digno que es capaz de quitar nuestro pecado y nuestra iniquidad, de quitar el pecado de todo el mundo. Y así que Isaías clama, ¡ay de mí! Primero por sí mismo, y luego clama de nuevo a favor del pueblo. Isaías está convencido de su pecado y es convencido del pecado del pueblo. Ahora, amigos, ustedes nunca pueden arrepentirse si no piensan que han hecho algo malo. Él está convencido de su pecado y él se da cuenta, ¿sabes qué? Mis mejores esfuerzos no son lo suficientemente buenos. Yo no soy capaz de limpia comunicación porque mis labios son inmundos. Y mancillarán mi habla, aún las mejores palabras si son colocadas en mi boca serán mancilladas. Sus labios son inmundos porque su corazón es inmundo. Él nació en esa condición, así como ustedes y yo lo somos. Y él clama, ¡ay de mí! Él está confesando su pecado, amigos. Y él está confesando el pecado del pueblo. Él no está tratando de hacer una cubierta, no está tratando de hacer una defensa. Él no está justificando. Él está reconociendo el estado caído de la humanidad, de la cual él es una parte. Y él está arrepentido de su pecado y celosamente se está arrepintiendo. ¿Suena familiar? Esa es la admonición a esta edad. Así que después de declarar estas palabras, uno de estas criaturas toma las tenazas y toma un carbón encendido del altar y toca los labios del profeta con este carbón de fuego. Y noten, el serafín no puede él mismo tocar ese carbón encendido. De otra manera, ¿por qué usar las tenazas? Pero lo toma con las tenazas y toca los labios con este carbón encendido. Ahora el carbón es hecho de carbón, que nosotros y la mayor parte de las criaturas y la mayor parte de la materia viviente consiste de ello. Carbón, hidrógeno y oxígeno, esos son los principales elementos que componen nuestro cuerpo y está ardiendo. Y el hecho de que está ardiendo es purificado con este fuego. Versículo 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Imagínense oír esto. Aquí está el hombre que está bajo la sangre de carneros y machos cabríos. La sangre de machos cabríos y carneros no quitaba el pecado de ellos. Esa sangre no los cambiaba uno. Estaba hablando de un mejor sacrificio que habría de venir y cubría el pecado de uno hasta que se podría lidiar con él. Pero esto estaba siendo colocado sobre sus labios, y estos labios que eran inmundos ahora son limpios. Es un tipo del Señor justificando. Así que son los labios que son limpiados con fuego para que su comunicación ya no sea corrupta. Sus pecados son perdonados, sus pecados son limpiados, sus pecados, su iniquidad es quitada. Y esto es antes del sacrificio que vino a la tierra, antes de que el sacrificio fuera ofrecido. Y él está experimentando lo que nosotros experimentaríamos bajo un pacto del Nuevo Testamento. Por supuesto, esto es en una visión. Y por supuesto, sabemos que bajo el pacto del Antiguo Testamento, de la sangre de machos cabríos y carneros, el pecado del pecado era cubierto del pueblo. Pero un día sería borrado completamente, lavado por la sangre santa del santo. Así que los pecados de Isaías fueron limpiados. Él había recibido perdón de sus pecados. Y luego otro clamor sale, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Ahora, amigos, de manera que Isaías profetizara de nuevo, por así decirlo, él primero tenía que tener una experiencia personal con aquel que le quitaba su pecado. Él tenía que confesar su pecado, él tenía que reconocer que necesitaba un Salvador. Amigos, ¿se dan cuenta que es la gracia de Dios que les muestra que necesitan un Salvador? Ustedes no podían arrepentirse si no supieran que son pecadores. La convicción es un don, un regalo. Así que él tenía que reconocer que él era un pecador, y luego él tenía que desear ser libre de eso y reconocer que no había nada que él podía hacer para justificarse a sí mismo, para hacerse a sí mismo justo. Él tenía que saber que él era un pecador. Pero también tenía que saber que había sido limpiado por este fuego santo, la palabra viviente, que fue colocada sobre sus labios, que era su sacrificio que estaba sobre el altar. Así que el Señor estaba buscando que alguien que hablara a su pueblo, pero el vaso que usaría tenía que primero ser justificado en tipo, santificado en tipo, y luego tenía que tener ese fuego santo en sus labios, la palabra viviente, en tipo, para que cuando Isaías declaró esas palabras, envíame a mí, lo que él estaba diciendo en esencia era: sé en mí conforme a tu palabra. Entonces la palabra del Señor vino a él para hablarle al pueblo. Ahora piénsenlo por un momento, amigos. Pónganse ustedes en sus zapatos por un momento. Inicialmente, él es abrumado por su pecado y su iniquidad, por su inhabilidad, por su falta de justicia. Él está en la presencia de este gran rey. Y él se da cuenta, ¿sabes qué? Aquí está estos serafines que ni siquiera saben lo que es el pecado, y sin embargo sus rostros están cubiertos, sus pies están cubiertos en su presencia, y aquí estoy yo con labios inmundos. ¿Y estoy en su presencia? Espero salir de esto sin ser quemado. Yo no merezco vivir, ya no digamos estar en su presencia. Así que esa es la experiencia que él tiene cuando él está primero en su presencia. Pero luego él pasa de eso, de reconocer su naturaleza caída y su subsecuente inmundicia de todo lo que es nacido por deseo sexual, a reconocer que nadie es digno para pararse en la presencia del Rey, pasa a reconocer y experimentar la revelación y el poder de redención, y luego tener la osadía de hablar las palabras de vida. Así que aquí está ahora pensando que ningún bien, cosa buena puede venir de mí, mis labios son inmundos, a estar libre y decir, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Ese es el poder de esta sangre. Ese es el poder de este evangelio. Y tú debes de tener esa revelación, o tú nunca saldrás y profetizarás de nuevo. Nunca saldrás y predicarás el evangelio. Nunca saldrás con la palabra viviendo, la palabra viviente siendo emitida de tus labios. Ahora imagínense cómo esta escena hubiera sido representada si Isaías hubiera fallado en confesar su pecado y, por tanto, no ser perdonado y limpiado de su pecado. Efesios capítulo 4, versículo 29, Pablo dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Así que las palabras que salen de sus bocas sean edificantes. Dejen que ministren gracia a los oidores. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Esa es mala intención hacia otros. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que Pablo nos está diciendo que algo tiene que suceder en nuestras vidas que resultará en cambiar la manera de nuestra habla a sí mismo. También, ven ustedes, no éramos capaces de tener habla pura antes de nuestra conversión, porque todos éramos inmundos. Pero cuando llegamos a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, nuestros labios y corazones son purificados por el Espíritu Santo y por fuego, de manera que nuestros labios ahora pueden ministrar gracia a los oidores. No soy yo, sino el Espíritu que obra dentro de mí. Nuestra conducta el uno hacia el otro es ahora para edificar, es para ahora ser amable, es para animar, es para sobrepasar la humanidad de uno y otro. Como nosotros por revelación podemos sobrepasar o ver ignorar nuestra propia humanidad. Así que sobrepasamos nuestra humanidad y reconocemos, ese es mi hermano, esa es mi hermana, y yo no tengo nada en contra de ellos. Yo perdono a mi hermano o a mi hermana, así como Dios, por causa de Cristo, me ha perdonado a mí. ¿Reconocemos esta noche, amigos, el poder de este perdón? Ven ustedes, sin el perdón de Él, yo nunca podría verdaderamente perdonar a otros. De hecho, yo nunca podría perdonarme a mí mismo verdaderamente. Es poder. Ahora, al diablo le gustaría pintar esto como algo que es laborioso, algo que es humillante, algo que es, bueno, es algo que tienes que hacer si eres cristiano y odiarás hacerlo, pero tienes que hacerlo. Algo para soportar. Es liberante. Hay poder en ello. Lo cambia uno. Lo libera uno. Aleluya. Es un don. El arrepentimiento es un don, un regalo de poder arrepentirse uno. Así que Isaías no podía ser usado para hablarle al pueblo hasta que primero se arrepintiera y luego sus pecados eran limpiados, y él llegaba al reconocimiento de que sus pecados eran limpiados, fueron limpiados. Y nuestras palabras, amigos, no ayudarán a otros mientras que nosotros mismos no seamos perdonados. No podemos llevar a cabo la gran comisión mientras nosotros permanecemos en pecado, mientras uno permanece en una condición caída. No podemos predicar el Evangelio de Cristo. No podemos predicar las buenas nuevas hasta que hemos conocido a Cristo mismo y hayamos nacido de nuevo su Espíritu y llegar a ser testigos oculares. Pero dense cuenta, amigos, este Evangelio que predicamos es un Evangelio de perdón. Es un ministerio de reconciliación. Está reconciliando al hombre y a Dios juntos de nuevo. Así que si estamos predicando otro tipo de evangelio donde estamos llevando cuenta y solo estamos llevando cuenta de lo negativo, tenemos que encontrar el evangelio de Jesucristo. No se requiere un regalo para encontrar faltas. Se requiere un don para perdonar. Y no podemos verdaderamente predicarlo hasta que primero tengamos un corazón puro, y no podemos purificar nuestros propios corazones. No podemos limpiar nuestro propio corazón. No conocemos nuestro propio corazón. Así que necesitamos un agente limpiador que descienda a nuestro corazón y haga un restregamiento, que haga una limpieza. Y necesitamos tener confianza que aquel al cual el Hijo ha liberado es libre en verdad. Estoy hablando del corazón, amigos. Estoy hablando de un corazón que es ahora libre de amargura, un corazón que está libre de clamor, un corazón que está libre de hablar mal y malicia, un corazón que está desplegando atributos de perdón y no de falta de perdón y resentimientos. Ven ustedes, si reconocemos que verdaderamente somos perdonados, entonces nosotros automáticamente queremos perdonar. Ahora esto vale citarlo de nuevo. Déjenme decirlo de nuevo. Si reconocemos que verdaderamente somos perdonados, que somos culpables, pero los cargos han sido retirados, automáticamente nosotros queremos perdonar. Ahora, yo fui criado bajo religión, y bajo esa religión yo traté de vivir esto, pensando que esto es lo que un cristiano debía de hacer, y era una carga, y no era algo que yo podía de hecho cumplir en la manera en que Dios quiere que la cumplamos, porque yo estaba tratando de hacerlo mecánicamente. Pero dejen que eso se les revele, dejen que les revele que aunque sus pecados son rojos, ahora son blancos como la nieve. Sus pecados han sido lavados y ha sido puesto en el mar de su perdón, de su olvido. Y él ha dicho, inocente, merecemos la muerte. Pero él dijo, no son culpables, perdonados. Dejen que eso se les revele. ¿Y cómo van a sostener algo contra alguien? Haremos todo lo que podamos para evitar hablar negativamente de nuestros hombres, compañeros hombres, si verdaderamente hemos experimentado ese perdón. Yo voy a predicar. Ahora, el perdón no es blanquear el pecado. El perdón no es comprometerse con el pecado, y el pecado no es decir y no es decir que el pecado no es pecado. Si ese fuera el caso, entonces, ¿qué estamos diciendo de nuestro propio perdón del pecado? Perdón está declarando, yo no te estoy teniendo como deudor a mí. Yo te estoy soltando de la deuda que es debida por causa del pecado. Pero yo no lo estoy teniendo en contra tuya en una lista. Yo lo estoy liberando. He puesto ese pecado donde pertenece, en el diablo. Y como veremos, amigos, cuando perdonamos, entonces nuestra fe crece, porque la fe y el perdón están íntimamente ligados. Ustedes no pueden tener uno sin el otro. Ahora ustedes necesitarán perdonar a creyentes llenos del Espíritu Santo, así como manufacturados e incrédulos, porque mientras uno esté en estos cuerpos mortales, cometeremos errores. Bueno, ¿hay una lista en alguna parte, hermano Baker, de qué tipo de errores puedo hacer y todavía ser sellado por el Espíritu Santo? Si estoy sellado, ¿significa eso que yo nunca ofenderé a nadie? Amigos, ustedes pueden ofender y ni siquiera aún reconocerlo. Y luego necesitar decir que lo sienten. El Espíritu les traerá una convicción y decir, y les dirá, eso no estuvo correcto. Y por causa de que ustedes están llenos del Espíritu Santo, porque han nacido de nuevo del Espíritu Santo, pedirán perdón si han sido sellados. Y si están pidiendo perdón, entonces eso significa que ustedes hicieron algo mal, algo errado. No, tal vez yo, ¿sabe? Yo simplemente me siento guiado a decirte, si te he ofendido, por favor, perdóname. Tú no estás pidiendo perdón porque no estás admitiendo de que ofendiste. Tú no dirías eso. Vamos, amigos. Quizás serías como el hermano Branham y quizás dirías, dile a ese tipo en el teléfono que no estoy aquí, y lo estás. Y luego tener que arreglar eso más tarde. Quizás si tienes un temperamento enojado o colérico, puedes hablar agudamente o abruptamente y contristar el espíritu que está en tu hermano o hermana. Y el espíritu en ti dirá, tú tienes que ir a arreglar eso. Y tú querrás arreglarlo. Vamos, iglesia. Esto no será una carga. Será liberante. Ustedes querrán arreglarlo. Van a agradecer al Señor por traérselos a su atención. Ustedes querrán arreglarlo y genuinamente se sentirán mal de que sucedió alguna vez. Esto no es dándole un pase. Como creyentes del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, para vivir como una vez vivieron. Primeramente, no querrán vivir como una vez vivieron. Ahora, yo no creo que van a cometer adulterio o robar un banco, pero tal vez digan algo que no fue algo considerado, o tal vez se malentiendan unos a otros, o tal vez escuchen algo que no deberían de haber escuchado, o repetirían algo que no deberían de haber repetido. Quizás se encuentren pensando sobre ustedes mismos primero, que es la condición humana, y luego cuando el Espíritu lidie con ustedes, se arrepentirán y lo arreglarán. La pregunta sobre el pecado ha sido concluida y la naturaleza del alma ha sido cambiada porque en el alma quieren hacer lo correcto. Así que eso significa que los deseos de sus almas ya no son por el deseo las cosas de esta vida, pero esa lengua todavía tendrá que ser detenida y todavía tendremos que endulzar nuestras vidas con oración diariamente y necesitaremos nuestra sanidad y nuestro perdón diariamente para que podamos perdonar diariamente. Y no seremos los que estamos haciendo todo el perdón, que estamos perdonando nada más, pero estaremos pidiendo perdón también. Yo nunca he conocido a nadie aún que no comete errores. Y por tanto, no necesita pedir perdón. Solo hay uno que está en esa categoría. Solo hay uno digno. Y él nació. No de la voluntad del hombre o deseo sexual, sino de la voluntad de Dios. Él nació sin pecado original. Y eso incluye a nuestro profeta mensajero. Él tuvo que pedir perdón. Así que debemos primero arrepentirnos y aceptar nuestro perdón por el pecado. Y luego se nos dio un nuevo espíritu y el Espíritu Santo nos limpia y los atrios de nuestra actitud dejamos de fumar y beber y comportarnos mal. Pero debemos morir completamente al pecado y debemos vendernos completamente a él para que ese poder vivificador descienda y mate esa vieja naturaleza que hay en el alma y luego que haga germinar esa simiente que está por dentro. Somos sellados por el Espíritu Santo, por un bautismo del Espíritu Santo y fuego. Y luego su Espíritu hace su hábitat morada en nosotros, guiándonos, dirigiéndonos, consolándonos, escribiendo su palabra en nuestros corazones, mostrándonos qué está correcto o incorrecto. Y a medida comemos la palabra que comemos trae nuestros cuerpos mortales bajo el control de la palabra. Pero para que esa palabra sea revelada a nosotros, amigos, y para que esa palabra camine en nosotros, debemos libremente perdonar diariamente, cada día. ¿Qué es el perdón? Bueno, Webster nos da unas cuantas diferentes categorías. La primera es ceder el resentimiento o un reclamo o algo. En otras palabras, perdonar un insulto. Alguien te ha insultado y vas a perdonar ese insulto. O dar alivio de pago de, que es perdonar una deuda. Alguien te debe y estás limpiándola del libro. O dejar de sentir resentimiento en contra de un ofendedor. En otras palabras, perdonar. Perdonar a los enemigos de uno. La palabra perdón es un verbo. Y un verbo, como se nos enseña en la escuela, el verbo es una palabra de acción, correcto. Así que es algo que activamente hacemos, no es una idea. Perdonar es una acción. De hecho, están soltando algo. Y hasta que perdonemos, de hecho, estamos cargando algo dentro de nosotros por causa de otro, y es una carga, y les afectará. Lo que llevamos alrededor de nosotros nos afecta a nosotros y a todos a nuestro alrededor. Y luego el espíritu humano debe hacer algo con eso, con esa cosa que andan cargando. Y así que esa cosa hará o que nos encerremos con una muralla, que tratemos de protegernos del mundo, o tendremos un complejo por ello, cualquiera que sea esa cosa. Así que dejados en paz, causa sentimientos de enojo, causa sentimientos de lastimación, de lastimadura, amargura. Somos tentados con esos sentimientos. Y aunque nosotros tal vez seamos los que sufrimos de lo errado, entonces podemos movernos de ser una víctima a ser uno que hace víctimas, donde le decimos a otros de la ofensa o cuando le hablamos mal a otros. Así que la manera de manejarlo es librarse uno de ello, soltarse de ello. Y se requerirá el Espíritu Santo en nuestras vidas para hacer eso. Se requerirá tiempo en nuestras rodillas ante el trono para que nosotros podamos liberar eso, soltar eso. Y para que la sanidad entonces comience. Ahora, ustedes han sufrido una lastimadura. Ustedes sufrieron una injusticia o algo. Adivinen qué, hay virtud sanadora para saldar eso. Pero la falta de perdón previene esa sanidad de encontrar, de entrar a donde puede ser efectiva. Sería como que tienes una cortada, una herida abierta, y en vez de mantenerla limpia y seca, la metes en una pila de agua sucia, pero quieres que sanar, pero tienes que sacar tu mano del agua sucia. Así que la manera de manejarlo es soltarla de uno mismo, de no aferrarse a ella. Pero se requerirá el Espíritu Santo en sus vidas para poder hacer eso. Ven ustedes, la falta de perdón se interpone en camino de la sanidad, que ya está en ustedes, así como estar quitando una concha de una herida. El cuerpo está tratando de sanar y tú sigues rascándotelo. Y si el que ofende es parte del cuerpo de Cristo, ese puede traerlo a una conclusión y una liberación. y liberarlos de ello al venir a ustedes y pidiendo perdón. Y cuando es perdonado, amigos, es liberado. Y no puedes ya lastimar más. Y la iglesia dice, escuchen, amigos, nadie debería de perderse la vida eterna por causa de una ofensa que hemos causado a ellos, de la cual ellos nos sueltan, o que les causamos, o causamos que ellos tropezaran. La fe de ellos es impedida cuando ellos no perdonan. Y podemos causar que su fe sea libre de crecer cuando le quitamos lo que causamos que ellos cargaran. Podemos ver aún en la esfera natural que la gente que repite repetidamente se les hace mal temprano en la vida tiene mucho que vencer para poder crecer como debían de hacerlo. Afecta el crecimiento de ellos. ¿Ven ustedes una familia donde un padre y una madre han sido muy demandantes con un hijo? Y el hijo siempre ha sido la parte errada y el hijo no puede hablar de regreso. Ese niño va a crecer problemas de crecimiento y desarrollo, y ese niño va a encontrar de que nunca encontraremos que nunca habla hasta que está hastiado, y luego sale, y cuando sale es una explosión porque no han aprendido las escalas de cómo hablar estas cosas. Se ha amontonado y amontonado hasta que no lo pueden manejar ya, y luego kaboom, ese niño entonces crece a ser un adulto que no perdona. Y cualquiera que sea su problema, digamos con un padre demandante, ahora el pastor, ahora ese pastor está usando esa misma máscara. Ahora el pastor, ¿saben? Tengo problemas con él. No puedo discutirlo con él porque no podía discutirlo con mi padre. Así que simplemente lo voy a tener en contra de ellos. Y mucho de ello va a ser imaginado. Se tiene que lidiar con ellos, y si no se lidia con ellos, los afectará con cada parte, en toda parte de sus vidas. Ese niño se imaginará cosas malas que han sido hechas a ellos. Ese niño imputará los motivos incorrectos en otra gente, dudará de los motivos de otros. Nuestra única esperanza es Cristo. Esa persona no es una mala persona o una buena persona. Es una persona que necesita sanidad, pero esa sanidad no vendrá sin perdón. La persona sin un nuevo nacimiento tendrá problemas de cabeza, hablará rápidamente contra aquellos que tienen el gobierno sobre ustedes, y todo por la falta de perdón en el corazón. Y esa persona estará enfocada casi totalmente en sus propios sentimientos por encima de los sentimientos de otros. Siempre, la cosa siempre es sobre ellos. Ahora, amigos, no estamos diciendo esto. Si están ustedes en esa categoría, oh, se me está señalando, ustedes tienen que ponerse de rodillas y orar hasta atravesar y decir, Dios, ayúdame a perdonar a mi papá, ayúdame a perdonar al tío Fester, no me importa, o Chester, el molestador. ¿Lo podemos poner de esa manera? Ayúdame a perdonar a ese maestro que era autoritario. Ayúdame a perdonar a mi hermano que estaba tratando de ahogarme. Ayúdame a perdonar. Estoy enojado. Quiero justicia. Se me ha hecho mal. Ayúdame a vencer la desconfianza que tengo de otros porque me acerqué a alguien y yo estaba errado. Ayúdame a vencer eso. Enséñame a perdonar. Ayúdame a recibir tu perdón para que yo entonces pueda darme vuelta y perdonar a otros. Dejado por sí solo, esa persona será incapaz de amar a otros. Y muchas veces aún a sí mismos. ellos son su peor crítico propio. Realmente, así que ven ustedes, hay poder en el perdón. Esta no es cosa pequeña, es inmensa. Si no es predicada suficiente, es sobrepasada. Oh, eso es solo algo sencillo. Hay poder en ello. ¿Quieren que sus oraciones sean oídas? Tiene que ser acoplada con perdón. Perdónalos de sus deudas, así como nosotros. Tú me has perdonado a mí de mis transgresiones. Número capítulo 21, versículo 4. Después partieron del monte Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Así que las circunstancias que estaban encarando causó muchas de las personas ser desanimados de arriba abajo, adentro o afuera, basado en el clima, basado en las condiciones. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Estábamos mejor en la prisión. Por lo menos teníamos un lugar donde quedarnos. Teníamos 3 comidas al día. Por lo menos sabíamos lo que estábamos encarando. Ahora estamos aquí afuera vagando de columna, de poste a columna, buscando algo sobrenatural que provea. ¿Por qué nos sacaste de Egipto a morir en el desierto? Eso es lo que estaban pensando. Vamos a morir aquí afuera. Y estaban en su jornada a la tierra prometida. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Comida de ángel, y están enfermos de ello, cansados. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Ahora, por supuesto, sabemos que este es un tipo de Cristo que no conocía pecado y volvió y se convirtió en pecado y fue colgado de un árbol, colocado sobre ese poste, por así decirlo. Y si ustedes miraban el sacrificio de ustedes, Cristo, y creían, podían ser salvos de sus pecados. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Así que noten, Dios no quitó las serpientes, pero Él proveyó un remedio para el pecado. Noten, Israel habló contra Dios y habló contra Moisés, el ministerio, y se quejó de lo que estaban siendo alimentados. Oh, estoy tan enfermo de este mensaje. Como dice el hermano Baker, si el hermano Baker dice mensaje de la hora una vez más, quiero algo nuevo. Hablemos de lunas de sangre. A ellos no les gustaba lo que estaba siendo predicado y perdieron confianza de que estaban siendo guiados al rapto, quiero decir, guiados a la tierra prometida. Empezaron a quejarse entre ellos mismos y empezaron a comparar notas. Bueno, ¿qué te está lastimando a ti? ¿Qué hay de malo en tu vida? Oh, eso no es nada. Es peor en mi vida. Necesitamos cambiar de iglesias. Ese es el problema. Es el ministerio bajo el cual estamos. Vamos a morir aquí afuera. Dios, por supuesto, lo oyó. Y Él envió o permitió que serpientes fueran enviados entre ellos, y cuando fueron mordidos, el veneno ardía como fuego y muchos murieron. Así que lo primero, después de ser mordidos, era dolor. Y luego se dieron cuenta de que su caminata fue detenida. y luego cayeron. Y luego el veneno comenzó a regarse de ese lugar inicial donde fueron mordidos y se hinchaban y eventualmente morían. Pero noten, ellos se arrepintieron y llegaron a Moisés y confesaron. Eso no estaba elevando a Moisés, eran ellos confesando, llegando al reconocimiento que habían errado y confesaron. Hemos hablado en contra del Señor y en contra de ti. Ora que el Señor quite nuestro pecado, la serpiente. Ahora tal vez hayan pasado tras línea sobre línea de oración, tras línea de oración cuando fueron mordidos, y tal vez le hayan pedido a Moisés que orara por ellos. Pero no fue hasta que ellos se arrepintieron y no fue hasta que ellos pidieron perdón que Dios oyó la oración de Moisés a favor de ellos. Y espero que estén escuchando esta noche. Moisés no envió las serpientes que representan el pecado y la enfermedad y la muerte. Así que el pueblo pidió perdón y Moisés oró. Dios le dijo a Moisés que formara una serpiente de bronce y le dijo que le dijera al pueblo, si miran esta serpiente de bronce que está sobre esta asta, si alguna vez son mordidos, si miran hacia esto, serán sanados de la mordida de la serpiente y vivirán. Pero Dios no quitó las serpientes. Las serpientes todavía estaban ahí, pero la cura estaba ahí también. Y por supuesto, el bronce es símbolo de juicio y la serpiente está representando pecado, enfermedad y muerte y está siendo juzgada sobre esa asta. Cristo siendo juzgado sobre la cruz, al elevarla en una asta, mostraba de que el pecado era juzgado entre el cielo y la tierra. Cristo fue colgado entre el cielo y la tierra. Y cualquiera que miraba y aceptaba el precio que fue presentado por el pecado, podría ser libre de la pena del pecado. La muerte no estaría en su futuro. Jesucristo, que no conoció pecado, se volvió nuestro pecado y fue juzgado y colgado entre el cielo y la tierra. Y nosotros que fuimos mordidos por el pecado en el nacimiento, la muerte entró desde el momento en que nacimos. Nosotros ahora podemos ver hacia el que tomó el pecado, nuestro pecado sobre sí mismo, al que fue juzgado y condenado al infierno en nuestro lugar, y podemos vivir. Aleluya. Yo no veo ninguna esclavitud en eso. Esa es libertad, amigos. Déjenme leer unas cuantas afirmaciones antes de cerrar aquí. Cultura del tiempo. Aprecio su fina asistencia y todo lo que ustedes han hecho. ¿Hay alguno enfermo aquí que desea ser recordado en oración? ¿Levantaría usted su mano? ¿Hay alguno enfermo? Señor, a uno. Muy bien, Señor. Eso está muy bien. Alabado sea el Señor por usted. Ahora el mismísimo evangelio que yo les prediqué a ustedes aquí de la salvación del Señor Jesucristo, que quitará todo pecado de ustedes, quitará de ustedes toda enfermedad. Él fue herido por nuestras rebeliones. Esa es la razón por la cual predico las cosas que predico. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesús dijo en la Biblia, escuchen lo que Jesús dijo en San Juan capítulo 3. Como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué levantó Moisés la serpiente de bronce? Porque el pueblo estaba hablando y descarriándose de otra vez, hablando del siervo de Dios y de Dios, y fueron mordidos por serpientes y estaban enfermos y muriendo, y eso fue levantado para el perdón de sus pecados. Esa es la gracia de Dios. Fue levantada para el perdón de sus pecados y para la sanidad de sus cuerpos. Y Jesús dijo, así como Moisés levantó la serpiente de bronce, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La misma razón. Y hoy, Él fue herido por nuestras rebeliones, por sus llagas. Fueron ustedes, tiempo pasado, sanados. ¿Pueden ustedes creerlo? ¿Pueden aceptarlo? Su cáncer los dejará. Su tumor desaparecerá. Su ceguera se irá de sus ojos. La sordera de sus oídos. No importa lo que sea, Él lo hará. Si ustedes lo creen, ¿lo creen? Marcos capítulo 11, versículo 22. Jesús respondiendo les dijo a ellos, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que quien le diga a este monte, muévete y échate en el mar, y no dure en su corazón, si no creyere que será hecho todo lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuántos creen esto? Noten, aquí está hablando la palabra. Aquí está la autoridad de un hijo o hija de Dios, nacido de nuevo y maduro. Lo que te necesites, creyendo, lo pida, lo obtendrán. Y después de esto dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Me pregunto si eso es lo que está deteniendo el poder que estamos esperando ver. Perfecta fe. Ahora, la fe es basada en perdón. Y entonces, como dijimos esta mañana, que queriendo llevar a la iglesia a un lugar donde podamos realmente ver los tiempos apostólicos moviéndose entre nosotros, es por lo que todos tenemos hambre. Y eso está justo a las puertas, lo vemos, pero queremos más, ver más de ello. Queremos que fluya de tal manera que sea una ayuda para nosotros fluyendo a otros. Así que me pregunto si esto es donde el retraso de la manifestación de la palabra hablada está originándose, de ahí. Corintios capítulo 11, versículo 27. Por tanto, coma este pan y beba esta copa del Señor indignamente. Por supuesto, está hablando de la ordenanza de la cena del Señor. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Este es perdón. Tanto pidiendo perdón y dando perdón. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. De nuevo, en preguntas y respuestas. Ahora, si el espíritu de Elías sobre Juan hizo a Juan actuar como Elías, el espíritu de Dios sobre ustedes los hará actuar como Jesús. Bueno, ahí es donde encuentran el Espíritu Santo. ¿Ven eso lo que el Espíritu Santo hace? Escuchen esto. Los hace mansos. Los hace humildes. Los hace que perdonen. ¿Pudieran ellos jalarles barbas de su rostro? Si los tuvieran ahí, arrancarlas y escupir sus rostros, cuando ustedes tienen el poder para llamar legiones de ángeles, como lo hicieron con Jesús, ¿pudieran hacer eso por el amor de la gente que está escupiéndoles el rostro? ¿Pudieran hacerlo si alguien se acercara a ustedes y les dijera, hey, hipócrita, y le golpeara un lado del rostro? ¿Pudieran orar ustedes por su perdón? Ahora, ahí es donde se prueba si ustedes tienen el Espíritu Santo o no. Cuando alguien dice algo malo en contra de alguien, algunas veces aquel que dice tener el Espíritu Santo es el que me voy a vengar de ellos aunque me tome mi último día. Ahí es donde uno examina acerca de su Espíritu Santo. ¿Ven? Bienaventurado soy cuando el hombre dice toda clase de mal en contra de vosotros falsamente por mi nombre. ¿Me entiendo? No porque lo merece, sino que falsamente. ¿Pero vas a vengarte de ellos? No. Regocijaos y alegraos en suma manera, porque así persiguieron a los profetas, los cuales fueron antes de vosotros. ¿Ven? Cuando alguien dice algo malo de ustedes, digan algo bueno. Si ustedes no pueden decir algo bueno de ellos, entonces no digan nada. Simplemente déjenlo ir. Y luego, cuando ustedes estén solos, oren por ellos. ¿Por qué cuando yo esté solo? Porque no tienes alguna oración religiosa. Como Jesús vio con los fariseos. Oh Dios, perdona al hermano JJ. Es tan ordinario. Él se paró en mi dedo y no dijo que lo sentía. Perdónalo, Señor. ¿Estaba yo realmente queriendo que el Señor lo perdone? No. Tú oras una oración así. Estás tratando de ponerle vergüenza a alguien. No estás pidiendo perdón. Estás tratando de justificar tu perverso espíritu y tu falta de perdón. Cuando estés solo, ora por ellos. Así que para poder nosotros ser perdonadores, debemos verdaderamente arrepentirnos, ¿correcto? Y no es solo a Dios que nos arrepentimos. Si pecamos contra un hermano o una hermana, o una pareja o un niño, debemos verdaderamente arrepentirnos y pedir perdón. Y se requiere un arrepentimiento piadoso primero, y luego el hecho actual de pedir perdón. De nuevo, en Apocalipsis capítulo 4, por fe estamos caminando gracias a lo que Dios hizo por ustedes. Eso es correcto. Si ustedes creen a Dios, ustedes creen en Dios. Y en cuanto ustedes se arrepienten, ya han sido perdonados. Como yo le decía a un hermano ayer, se confundió un poco sobre eso y dijo, mira hermano, si usted dijera algo para herir los sentimientos de su esposa, inmediatamente usted se compadecería de ella y usted siente el haberlo hecho. Usted ya está, se arrepintió en su corazón, eso es correcto, pero usted tiene que ir a decirle a ella sobre eso. Usted tiene que ir y decirle, cariño, siento haber dicho eso. Entonces usted se ha arrepentido completamente. Ahora sí es con Dios. Un hombre que fuera y dijera, le herí sus sentimientos, pero no hace diferencia alguna. Le diré que lo siento, pero realmente no lo siento. Usted es un hipócrita. Ven, eso es correcto. Eso nunca será recibido por Dios. Ustedes tienen que completamente estar arrepentidos de sus pecados. Entonces, cuando ustedes saben que están arrepentidos de sus pecados, luego arrepentimiento y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis perdón. Recibiréis el Espíritu Santo. ¿Ven? Sencillo. Dios lo hizo tan sencillo. ¿No están contentos de que Él ha perdonado sus pecados? Creo que es ahí donde mucha gente se lo pierde. Creo que se detienen ahí mismo, fallan en ser llenos del Espíritu Santo porque verdaderamente no se arrepienten. No importa de qué tienen que arrepentirse, amigos. Si se han arrepentido, ¿recuerdan la gran carga que fue levantada de ustedes cuando se arrepintieron? Y ustedes sabían que Él los había perdonado de sus pecados. Sabiendo eso, deberíamos de hacer todo lo que podamos hacer en esta vida para vivir, viajar ligeramente. Ese es el secreto, amigos. No lleven equipaje. Vayan a esa persona. Vayan a esa persona y pidan perdón. Si son ofendidos por alguien, vayan a esa persona de la cual sufrieron ofensa, no a otros. ¿Qué va a hacer eso? Ahora solo estás poniendo equipaje sobre alguien más. Ahora tal vez podamos recibir simpatía o compasión de otro, pero la carga todavía estará allí hasta que vayan a esa persona. Y ustedes y el que los ofendió serán detenidos hasta que se lidie con ello. Cuando se les pregunte por qué están molestos, no se escondan bajo que no hará ningún bien decirte, o que tengo temor que te enojarás. O aquí está una muy famosa. No puedes hablar con él. Cuando de hecho tienes que tratar para ver si eso es verdad o no. Esa es una manera de salirse de ello. No importa si puedes hablar con esa persona o no. Ve a él de todas maneras. Les garantizo, amigos, que si ustedes van humildes pidiendo perdón, la gente no lo va a evitar. El problema es que ustedes no irán a esa persona porque ustedes están deteniendo una ofensa o reteniendo una ofensa. Vayan a esa persona, pidan perdón. Si son ofendidos por alguien, vayan a esa persona de la cual sufrieron ofensa, no a otros. Y lidien con ello. Pero no hará ningún bien decirles. O ellos simplemente se van a enojar. Esas son excusas. Y no hay escritura alguna que lo respaldará en no ir a esa persona. Si han nacido de nuevo del Espíritu de Dios por el otro lado, ustedes perdonarán y pedirán perdón. Déjenme decir eso de nuevo. Si ustedes verdaderamente han nacido de nuevo del Espíritu de Dios, perdonarán y pedirán perdón. Si no podemos perdonar, no podemos tener fe. Y si no podemos tener fe, sin la fe es imposible agradar a Dios. Y no podemos nacer de nuevo de su Espíritu sin fe. Tener fe y nacer de nuevo. El diablo siempre quiere mantener las cosas secretas, amigos. Y si son secretas, no se lidia con ellas. Pero solo son secretas de aquellos que pueden hacer algo al respecto. El diablo conoce el poder del perdón. La iglesia necesita saber eso también. Si queremos caminar en la luz como Él está en la luz, tenemos que tener un corazón que perdona. Y si estamos caminando en la luz como Él está en la luz, tenemos compañerismo unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No podemos caminar con él, amigos, aquel que está sentado en el trono, y tener labios inmundos o un corazón que no perdona. Donde él está, hay misericordia. Donde él está, hay gracia. Donde él está, hay perdón. Donde él está, hay reconciliación. El pecado es juzgado, pero no el pecador. ¿Qué regalo esta noche, amigos, o qué don? El poder del perdón. Simplemente miren hacia atrás la gran liberación que experimentaron cuando recibieron su perdón y dense cuenta que había un poder ahí, causó que ustedes caminaran diferente después, causó que levantaran su cabeza, causó de que ustedes se comportaran diferentemente, levantó la presión de sus vidas. ¿Qué del poder de que ahora ustedes perdonen a alguien más? Pongámonos de pie. El poder del perdón. Bendito sea. Amigos, serán las cosas pequeñas, no las cosas grandes, que las cosas que por lo que se lo pierdan, serán las cosas pequeñas que dejan de hacer y se preguntarán por qué no están contentos y por qué no están prosperando como deberían y se preguntarán por qué su caminata con el Señor está detenida, por qué no puedo ser sanado, por qué no puedo ser liberado, por qué no puedo encontrar esa paz que estoy buscando, por qué no puedo ser liberado de esta ansiedad. Escudriñen sus corazones. ¿Están reteniendo a alguien en sus corazones contra alguien? Amigos, no tiene nada que ver con si alguien lo merece o no. Aún tanto más si les han hecho mal y verdaderamente les han hecho mal, es pecado el cual es el problema. No es tu hermano, no es tu hermana, no es alguien más. Es el pecado. Y si ustedes pueden liberarlos a ellos de eso, no solo los liberará a ustedes, los liberará a ellos también. ¿Ven ustedes gente ser lastimada? Y es tan triste verlos pasar toda su vida tratando de vengarse, tratando de obtener venganza. La mismísima cosa por la cual ellos fueron heridos o lastimados los consume, los destruye aún. Sin embargo, podemos ser libres de ello en un momento. Cuando ese carbón encendido fue puesto en los labios de Isaías, él no se paró allí y ardió por 100 años. Ese carbón encendido tocó sus labios y fue limpiado. Es así de rápido, amigos. Pero se requiere que nosotros nos soltemos. Se requiere de que nosotros hagamos la decisión conciencia. No voy a tener eso en contra de alguien. Piénsenlo, eso es lo que Dios ha hecho por ustedes y está haciendo por ustedes. Esto es lo que una pequeña Mesías hará. Uno que es como Cristo. El Espíritu de Cristo que mora en ustedes. Ustedes buscarán reconciliar. Ustedes buscarán ser parte de la solución y no parte del problema. Si ustedes se encuentran, amigos, con todo ojo cerrado y toda cabeza inclinada, si se encuentran teniendo problemas con la iglesia, necesitan ponerse a orar. Necesitan perdonar. Necesitan soltar lo que sea que se está aferrando a ustedes. Si ustedes se encuentran con problemas a donde quiera que van con relaciones, hay probablemente algo a lo cual te estás aferrando, algo que alguien les hizo a ustedes temprano en la vida, tal vez. Fue perverso, cruel, podrido, no lo merecías, pero te estás aferrando a ello. Y esa cosa te seguirá alrededor y afectará tus relaciones. Y tienes que llegar al punto donde puedes dejar ir eso. Y es tan liberante. Y cuando sí lo soltamos, nos preguntamos, ¿por qué no dejé de ir eso antes? Se requiere humildad. Pero Dios resiste al orgulloso. Pero se da a conocer a aquellos que son un corazón contrito y humillado. Así que el camino hacia arriba es hacia abajo. Es un don, un regalo de experimentar esa convicción para que ustedes sepan que necesita ser hecho para arreglar algo. Ese es un don. Y luego la palabra de acción es perdón. Y eso es algo que ustedes tienen que hacer. Es un verbo, es una palabra de acción. Pero los liberará. Causará que puedan ver las cosas de otro punto de vista. Causará que ustedes reconozcan, no es mi hermano, no es mi hermana, que soy yo que está necesitando oración. Quizás nada de eso es algo con lo que estás luchando. Quizás estás teniendo problemas recibiendo el perdón de Dios para ti mismo. Se manifestará como baja autoestima en tu vida, que sientes como que eres indigno, siendo suficiente, que tal vez no lo lograrás. Puedes ser libre de eso, diciendo, Señor, yo sé que me tomarás la manera que soy, y yo sé que viste la condición en la que estaba y pagaste el precio. No dijiste, hazte bueno y luego te perdonaré. No, tú me viste en mi tiempo de necesidad y miraste más allá de mis faltas y viste mi necesidad y me liberaste de eso. Señor, si puedes hacer eso por mí, entonces yo debería de poder, por tu gracia, hacerlo por otros a sí mismo. Pero yo tengo que recibirlo yo mismo. Si esos son ustedes esta noche, están parados en esa categoría esta noche, levanten su mano a él y digan, Señor, yo quiero recibir esa completa revelación del perdón, completa y total perdón. Tú pagaste el precio, cancelaste toda la deuda, tú fuiste al Calvario una vez. Y Señor, yo quiero caminar en eso. Yo quiero caminar totalmente en eso. Si esos son ustedes esta noche, levanten sus manos a él. Tú ves manos levantadas en el edificio, Padre. Señor, ruego por todo y cada mano que fue levantada, Señor. Tú conoces la necesidad. Aún antes, cuando pusiste esto en nuestro corazón de ir en esta dirección, tú sabías qué necesidad habría en el cuerpo y te agradecemos por eso, Señor. Y ahora, Señor, sabemos cuál es el poder del perdón. Y sabemos que a quien el Hijo ha liberado es libre en verdad. Y, Señor, tenemos que aceptar ese perdón para poder caminar en ello. Yo ruego, Señor, que esa revelación se abra a todos y cada uno. Ato todo espíritu condenante aquí en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, sabemos que ministerios e iglesias pueden ser guarida de y jaula de todo pájaro inmundo. Pueden ser espíritus condenantes, espíritus perversos que nunca nos permitirán andar en la libertad de nuestra salvación. Pero, Señor, este es el verdadero evangelio. Este es el verdadero Cristo que estamos predicando aquí esta noche. Reconciliación. Y, Señor, eres tú el que justifica. Eres tú el que declara lo que es justo y que no. ¿Quiénes somos para discutir contigo? Si tú dices, perdonado, te tomaremos en tu palabra. Y cuando te tomamos en tu palabra, lo recibimos. Y luego comenzamos a caminar en ello. Y luego nos da gracia cuando lo experimentamos nosotros mismos. Ahora podemos extendérselo a otros. Señor, es difícil para nosotros extendérselo a otros cuando no estamos seguros nosotros mismos. Deja que comience con nosotros. Todo y cada mano que fue levantada, muévete en todo corazón, te ruego. Bendice a todos y cada uno, te rogamos. Me pregunto cuántos dirían esta noche, entiendo el perdón, la necesidad por el perdón. Quizás necesito elevarlo un poco más. Tal vez no sea tan considerado sobre eso. Tal vez he dejado las cosas resbalarse o he pospuesto las cosas y solo digo, solo voy a soportar eso. Pero quiero ser escritural al respecto. Quiero verdaderamente llevar eso al Señor en oración y encontrar esa liberación, dulce liberación, donde puedo tomar esa cosa y entregársela al Señor y verdaderamente ser liberado de ello y recibir la sanidad que necesito para que mi espíritu pueda ser sanado y mi carne, lo que sea que pueda hacer. Y luego verdaderamente puedo orar por mi hermano o mi hermana con verdadero, sincero amor en mi corazón, no viendo la condición en la cual el diablo nos puede meter, la condición torcida, no viendo el pecado y la incredulidad, sino viendo el poder del arrepentimiento. Bendice a todos y cada uno aquí esta noche. Muévete sobre todo y cada corazón, te rogamos. Padre, que esto se vuelva una revelación más grande de todos y cada uno de nosotros, pues sabemos que el arrepentimiento y la fe van juntas. Y juntas, van juntas en nuestra oración. Concédelo esta noche, Señor. Te damos toda alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Tú eres mi rey. Tú eres mi rey.